Bienvenido a este nuevo episodio de Mi Estilo de Vida Saludable Podcast. Hoy, como has visto en el título, te voy a hablar de los superalimentos, también conocidos como alimentos funcionales. Este es un tema que ya ha sido muy estudiado, es un tema sumamente amplio. Por lo mismo, hay muchos estudios, sí, pero se necesita estudiar mucho más. Ustedes saben que en el mundo de la ciencia cada vez salen actualizaciones nuevas y nunca es suficiente el estudio que se hace. Entonces, es un tema, claro, estudiado, como dije anteriormente, pero siento que es tan amplio que todavía se necesitan más estudios. Pero bueno, hoy les voy a hablar de lo que se ha visto hasta ahora. Ustedes saben que igual en mi canal intento no hacer un lenguaje tan científico para que la mayoría de la población me entienda, para que ustedes aquí puedan sacar algo de provecho y que puedan implementarlo en su día a día, que sean cosas prácticas. Así que vamos a la materia. Recuerdo haber empezado a dar este tema en la universidad, un tema que di bastante superficialmente y ya fui adentrando más en el tema cuando en nutrición clínica empecé a ver dietoterapia para el cáncer, para enfermedades autoinmunes. Y ahora que estoy estudiando un poco más de epigenética, nutrigenética, nutrigenómica, entonces son cosas que fui afianzando con la experiencia, como muchas otras cosas. Este término fue definido por la FAO más o menos en los años 80 y igual se han seguido como haciendo actualizaciones sobre los términos o la terminología correcta de superalimentos porque al final está ese, digamos, 3 y 2 de que no se quiere que la persona crea que porque tú comes esto te va a salvar la vida. Al final, la definición va algo así. Son alimentos que contienen altos niveles de nutrientes. Estos nutrientes pueden ser antioxidantes, grasas, vitaminas, fibra, cualquier tipo de molécula que en conjunto con cambios de hábitos para llevar una vida saludable te van a ayudar en tu salud, ya sea a prevención de enfermedades, al control de las enfermedades, te van a ayudar a mejorar esos sistemas que pueden estar un poco deficientes en el cuerpo. Entonces, ¿son superalimentos? Sí, porque son fuente y más que fuente tienen niveles mucho más altos de ciertas moléculas. Y cuando digo un alimento fuente, por si no sabes la definición, un alimento fuente de grasas, por ejemplo, es un alimento en que su mayoría te va a aportar grasas. Un alimento fuente de proteína es un alimento que en su mayoría te va a aportar proteínas. Y así, ¿no? Entonces, además de ser un alimento fuente, tiene muchos más altos niveles de una molécula en especial que te va a ayudar a mejorar algo en tu cuerpo, ¿no? Y se le llaman superalimentos porque nos ayudan a modificar de manera genética o de manera beneficiosa genéticamente ese metabolismo o esa formación que hay en el cuerpo para llegar a un fin. Entonces, como dije, no me quiero ir tan científico aquí, pero para poder seguir hablando de superalimentos tienen que saber de dónde viene esto. Entonces, esto viene por estudios, como ya dije, de la biología y por estudios de epigenética. Epigenética como tal son esas modificaciones del medio ambiente, de los alimentos, de lo que hacemos en nuestro día a día, eso que puede llegar a modificar nuestra genética como tal. O sea, ustedes saben que nosotros tenemos el ADN formado, nuestra molécula genómica que ya está hecha. Entonces, esa epigenética sería cómo yo puedo ir modificando o qué cosas que yo hago en mi día a día van a modificar no mi ADN como tal, sino cómo se ve, cómo se traduce ese ADN, digamos. Entonces, yo lo veo como si fueran como vestiditos, ¿no? Como que, bueno, si tú empiezas a comer alimentos fritos todos los días, entonces van a haber modificaciones genéticas que te pueden llevar a desarrollar enfermedades. O si tú comes antioxidantes todos los días, van a haber modificaciones buenas, genéticas buenas, que te van a ayudar a prevenir de ciertas enfermedades. Entonces es como, ¿cómo se traduce ese ADN? Entonces, más allá de la epigenética, que puede ser cualquier tipo de factor, ya hablamos de la nutrigenética y nutrigenómica. En la nutrigenética específicamente, podemos ver esas modificaciones genéticas, pero de parte de los alimentos. Cómo lo que yo consumo, cómo lo que yo como en mi cuerpo me va a ayudar o me va a hacer una predisposición de una enfermedad. Entonces, yo lo que quiero con los superalimentos es mejorar, favorecer esa traducción de genes. Entonces, básicamente la nutrigenética es lo mismo que la epigenética, pero hablando de alimentos como tal. Y bueno, aquí hay muchos estudios que obviamente no les puedo compartir por este medio, pero si quieren, yo siempre les dejo mis contactos aquí en la descripción del episodio, en la descripción del podcast. Y si quieres saber más sobre esto, tengo un listado de estudios que te puedo enviar, así que con gusto me puedes escribir al correo y yo te los hago llegar. Ahora, quiero hablar de cuáles son esos alimentos, porque como les dije, aquí la idea es explicarles qué es lo que tú puedes hacer en tu día a día para mejorar. Como te dije, los superalimentos lo que busca es tener eso de beneficio de ese alimento. Y quiero antes de empezar explicarles que no porque tú consumas este alimento que dice que es anticancerígeno te vas a curar del cáncer, ¿no? Son muchos factores que influyen. La alimentación, como siempre le digo a mis pacientes, es una cosa. Influyen muchas otras cosas más. Pero claro, la alimentación es algo que en su mayoría tú tienes un gran control sobre ello. Tú puedes siempre hacer algo mejor. Entonces, sí, claro, si tienes la disponibilidad de consumir varios de estos alimentos todos los días, hazlo, pero no lo hagas pensando que va a ser la solución a todos tus problemas o que va a ser la solución para la desinflamación y que ahora vas a estar mucho más delgado porque comes esto siempre. Solamente es una herramienta. Y así como las herramientas, como cuando tú construyes una casa, tú no solamente construyes una casa con una sierra, necesitas un montón de cosas más. Entonces, así mismo, como cuando quieres construir un cuerpo y una vida saludable, necesitas muchas otras cosas más. Pero hay que empezar por algo. Así que, ¿qué manera más bella que sea empezar por la alimentación, que es algo que inmediatamente vas a ver reflejado en tu cuerpo y en tu día a día? Voy a mencionar varios alimentos aquí y esto no significa que tienes que venir y comerte, si yo te digo, por ejemplo, fresas, frutos rojos, no te vas a tirar 4 tazas de frutos rojos al día porque te estás pasando de la cantidad recomendada. Más o menos las porciones de frutas recomendadas puede ser de 1/2 taza a 1 taza, 2-3 veces al día máximo. Esto es un más o menos, cada uno tiene sus recomendaciones, pero esto es a población general. Entonces, si yo te digo que los frutos rojos son saludables, no es que te vas a tirar tampoco 40.000 tazas de frutos rojos. Igual que con el aguacate. El aguacate es muy saludable y lo voy a mencionar ahora más adelante cuando les digo la lista de los alimentos, que no van a ser todos, pero van a ser la mayoría. Entonces, el aguacate es saludable, pero eso no significa que te vas a tirar un aguacate todos los días. Y con el aguacate me pasa mucho con mis pacientes de que dicen, ah, pero si el aguacate es bueno, ¿por qué no puedo comer tanto? No, porque es una fuente de grasa. Las fuentes de grasas tienen más calorías por gramo que cualquier otro alimento. Entonces, especialmente si tú estás en un plan de alimentación de mantenimiento o de perder porcentaje de grasa, aquí no puedes estar comiéndote un aguacate entero. La porción es más o menos 1/4 de aguacate si son de los de mantequilla chiquitos. Así que cuidado con las porciones, ¿no? No importa el alimento, lo más saludable que sea, todo en exceso es malo. Bien, ahora vamos a los alimentos. Hay muchísimos. Quiero empezar por el brócoli. El brócoli como tal, en específico. En el 2011 se hicieron un montón de estudios. Y bueno, repito, si quieres alguno de estos estudios, te los puedo compartir. Me puedes escribir al correo o cualquiera de las redes. Ahí te paso los estudios. Pero se hicieron un montón de estudios en el 2011, más o menos esas fechas, donde se vio que el brócoli es, bueno, tiene esta molécula en específica que se llama isotocianatos y ellos, esa molécula ayuda, por el gran contenido que tiene, ayuda a modificar o a mantener el gen P53. Este gen es conocido como el guardián del genoma. Él nos ayuda a mantener el genoma humano sano, a mantener esas células sanas y evita que inicie un crecimiento anormal del cáncer. Entonces, sí, se hicieron muchos estudios, como digo, no es que esto sea la Biblia, si es que eres católico, no es que esto sea escrito en piedra, pueden haber, digamos, más actualizaciones en el futuro, pero esto es lo que sabemos hasta ahora. Y es capaz también de eliminar esta proteína del gen P50 defectuoso y dejar libres unas proteínas sanas para suplir entonces el desarrollo de los tumores. Mir, el desarrollo de los tumores. Esto en cuanto al brócoli, que es el más estudiado, pero también se ha estudiado en todos los crucíferos. Todos los crucíferos contienen isotocianatos. Los crucíferos aquí serían brócoli, coliflor, repollo, las hojas oscuras, el col, el kale, repollo verde, repollo morado, cualquiera de los dos que te gusten, y cualquier tipo de coliflor también, todo lo que sean coles. Entonces, estos son súper recomendados, así que puedes consumirlos. En cuanto a los vegetales hablamos, sí puedes consumir mayor cantidad, solamente recordar que pues mínimo una taza al día. Acá como estos, si los vas a cocinar, media taza. Si los vas a comer crudos, una taza. Ahora, seguimos con los alimentos. Vamos a los frutos rojos, los antioxidantes. Ellos son fuentes de polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes y hablando de polifenoles hay millones. Pero frutos rojos como tal contienen un polifenol llamado antocianinas. Estas las encuentras en las fresas, las moras, las blueberries, las uvas. También encuentras antocianinas en la manzana y en el vino. Entonces, tampoco es que te vas a tomar un montón de vino. Y sí, el alcohol tampoco es súper recomendable, pero lo encuentras en el vino debido a que es un extracto de las frutas estas mencionadas anteriormente. Entonces, los polifenoles antocianinas, como tal en específico, también se han visto muy estudiados y son de los más estudiados. Nos ayudan a prevenir el envejecimiento, el deterioro cognitivo por envejecimiento. Y cuando digo prevenir envejecimiento, no me refiero a que envejecer es malo. Esto es un proceso natural, es un proceso que hay que aceptarlo, como quien dice, envejecimiento con calidad y con orgullo. Pero está el deterioro cognitivo por envejecimiento, digamos, un prematuro, ¿no? Cuando hay mucho deterioro, esto se puede prevenir. Y también ayuda, se ha visto muy estudiado con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Entonces, como tal en específico, los polifenoles nos ayudan a inhibir ese proliferamiento celular malo o negativo y ayuda a disminuir la causa de la apoptosis. Los polifenoles inhiben el proliferamiento celular, esas células llamadas malignas, y causan apoptosis de las mismas. Apoptosis es la muerte celular, entonces nos ayudan a disminuir esa cantidad de células malignas que pueden ser causadas más que nada por radicales libres. Entonces, esto es lo que nos ayuda a los polifenoles como tal. Y dentro de esos polifenoles están las antocianinas. Y ahí están estos alimentos que mencionaba, como los frutos rojos, uvas, manzana. Ahora, dentro de polifenoles también están los flavonoles. Ahí está el té verde, que está sumamente estudiado también. Quiero hacer un paréntesis aquí. Si vas a consumir té verde, te recomiendo siempre lo más natural posible. Buscar en la lista de ingredientes que solamente sea té verde y que sea una marca adecuada, ¿no? Si lo puedes hacer natural, también. En los flavonoles también vas a encontrar frutos rojos, uvas, manzana y algunos frutos secos. Está las flavononas, que ahí vas a ver más que nada la vitamina C, la mandarina, limón, naranja y todos sus derivados. También los flavonoles, perdón, la vitamina C está en las flavononas. Y también encuentras los flavonoles, que ahí vas a tener lo que es la cebolla, el brócoli también, el té verde, la cebollina. Encuentras las flavonas. Aquí vas a tener el cilantro, lavanda, apio, el ají. Y las isoflavonas vas a encontrar la soya como alimento principal. Eso hablando de los polifenoles. Ahora, vamos a pasar al aguacate. El aguacate también es considerado como superalimento porque es fuente de ácidos grasos saludables, como los omegas, el omega 3 que tanto conocemos, y tiene el glutatión. El glutatión se une a las toxinas y a los radicales libres y los neutraliza. Participa en la eliminación de toxinas de células, como mencioné anteriormente, transporte de vitaminas minerales, regulación del sistema inmunitario y protección como antioxidante también. La cúrcuma contiene una gran cantidad de glutatión. El tomate también lo vas a encontrar dentro de los superalimentos, con la espirulina, que está muy de moda ahora. El melón, el limón, como ya hablé, todo lo que encuentras dentro de lo que son, pues, los alimentos que tienen vitamina C. La granada, en especial dentro de los frutos rojos, también está muy estudiada. Y bueno, como ves, muchos otros alimentos son parte de. Así que, en general, debes consumir una alimentación súper variada para poder tener estos alimentos dentro de tu dieta. Pero si lo que yo hablé anteriormente no resuena con lo que tú consumes diariamente, hay que hacer una pausa y agregar estos alimentos poco a poco. Y digo poco a poco para que sea sostenible. Yo hablo mucho aquí, los que ya me escuchan siempre saben que yo hablo mucho de la sostenibilidad de la dieta. A mí no me importa que tú te estés tirando un jugo verde todas las mañanas con todos estos chécheres que yo te estoy diciendo, si lo vas a hacer por 6 meses y ya después paras. Yo quiero que sea algo que tú vas a implementar por el resto de tu vida. Entonces, cuando haces las cosas así para el resto de tu vida, debe ser progresivamente. Así que sí, la idea es consumir alimentos de todo tipo, alimentos variados, que no sea lo mismo todos los días, porque no vas a consumir todo este listado de alimentos todos los días. Así que ir variándolo para agregar más antioxidantes, más moléculas benéficas a tu dieta. Por eso les mencionaba al inicio de que un superalimento no es una pastillita mágica que te va a curar de las enfermedades ni que va a prevenir que te salgan arrugas o que va a prevenir que te salgan dolores en las articulaciones. Esto conlleva más allá, conlleva una mejora de los hábitos en tu día a día. Y por más saludable que seas, créeme que nadie está exento de sufrir alguna enfermedad, de alguna condición, pero si vamos a tener una mejor calidad de vida o si desarrollamos alguna enfermedad, vamos a tener un mejor progreso de esto. Aquí mencioné mucho el tema del cáncer. Estos alimentos están muy relacionados con el cáncer y al ser esta una de las enfermedades más comunes, más que nada aquí en nuestro país, en Panamá, tenemos que tener en cuenta de que no por consumir este alimento te vas a curar, no por consumir este alimento no te va a dar. Hay que ser, como dije, hay que hacer cambios en todos nuestros factores, pero también tener en cuenta de que hay un pequeño porcentaje, que es muy pequeño, de predisposición genética. Cuando tenemos una predisposición genética, lo que podemos hacer es mejorar la respuesta de nuestro cuerpo a esa enfermedad. Entonces puede ser que tú caigas en ese pequeño porcentaje de que no importa lo que hagas, tienes un factor genético incluido. Y aquí no es para ponernos fatalistas. Ustedes saben que yo soy, tengo un lenguaje muy realista en cuanto a las enfermedades, obviamente por mi experiencia de vida. Así que no es ponerse fatalistas, sino realistas. Tengo muchos pacientes que son estos pacientes que ya están súper avanzados en la vida healthy y la vida saludable y que no quieren que les pase nada. Y aquí ya también va el factor psicológico que yo les digo, espérate, un momento. Tú no puedes controlar lo que va a pasar, no eres Dios, por más de que tengas toda tu vida en orden, no significa que no te va a dar inflamación el día de mañana. Por ejemplo, usando eso de ejemplo. Entonces, aquí es simplemente dar una buena cara a nuestros diagnósticos, a lo que tenemos, si tenemos una enfermedad autoinmune, pues hacer lo mayor que se pueda, pero saber de que por más adentrado que estés en este mundo, no vas a poder controlar todo. El cuerpo es una cosa muy inteligente, es algo divino, el cuerpo humano todavía hay muchos estudios por hacer. Entonces no lo tenemos todo controlado, no lo tenemos todo estudiado, así que hay que ser realistas en cuanto a esas predisposiciones genéticas que tenemos y que por más estudio que hemos hecho y por más mejoras que hemos hecho en nuestro estilo de vida, siempre pueden haber factores que pueden dañar y no todo es perfecto. también está el factor social, el factor de salud mental, que vamos a querer salir con nuestra familia, con nuestros amigos, ir a comer y vamos a comer cosas que no son lo mejor, digamos, nutricionalmente hablando, pero de repente sí te van a ayudar en el factor social o en el factor de salud mental de que estás compartiendo, o te pueden hacer sentir bien y no hay nada malo con eso. Entonces, aquí les dejo con el mensaje de que todo es un balance y desde mi punto de vista como profesional, claro, lo que debes hacer es que en un 80% tu alimentación sea lo más saludable posible, pero va a haber ese factor que no todo va a ser perfecto y eso está bien. Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharme, te espero en el próximo episodio y cualquier pregunta que tengas estoy a la orden en mis contactos.